611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Hoy vamos a compartir 1 de Corintios capítulo 2. Muchas cosas están sucediendo aquí en Hong Kong. Así que hoy, por ejemplo, se están dando los resultados para aquellos jóvenes que tienen que ir a la universidad. Y los resultados de hoy van a decirles a ellos, van a determinar a qué universidad van a ir. Y también hoy inicia aquí en nuestra iglesia 611 la conferencia Generación del Árbol de la Vida. Yo puedo ver el mover de Dios en nuestra iglesia, especialmente relacionado con la juventud. Y en este avivamiento de la juventud, eso sí, todos estamos o formamos parte. ¿Y cómo es que esto se relaciona con 1 Corintios capítulo 2? La ciudad de Corinto es similar a la de Hong Kong. Es una ciudad rica y también poderosa y famosa. Si usted dice, yo soy de Corinto, la gente diría, ¿en serio? ¿Usted es de Corinto? Ese es un país o una ciudad muy grande, muy próspera. Pero cuando Pablo escribe esta carta a los corintios, él les está diciendo, mucha gente quiere ser exitosa, mucha gente quiere ser rica, pero esto es sabiduría humana. Y Pablo les está diciendo a ellos que tenemos que tener este conocimiento divino, que es la sabiduría. Y la sabiduría aparece varias veces en este capítulo. Se menciona varias veces en este capítulo. Básicamente, Pablo está hablando de directamente al marco mental de los corintios que quieren ser ricos y sabios. Imagínese a Pablo escribiendo una carta a Hong Kong, a los hongkoneses, a la gente de Tokio, a la gente de París o cualquier ciudad grande en el mundo. Pienso que el contexto sería muy similar a el libro de Corintios, porque en este mundo nosotros perseguimos casi exactamente las mismas cosas. Quiero darles a ustedes un trasfondo histórico. Y con este trasfondo, cuando nosotros leemos entonces el libro de Corintios, vamos a poder entender mejor. Vamos a mostrar un mapa. En el mapa se encuentran las diferentes ciudades y se muestra claramente cuál es la posición específica de Corinto. Se encuentra en una posición geográfica muy deseable. Entonces está en una posición en el mar que permite que haya eso, navegación, y los barcos pueden ir y venir. Por eso es que Corinto es una ciudad de transporte marítimo. Muchos barcos llegan allí. Y como ellos tienen tantos barcos, también hay muchos hoteles, restaurantes. El transporte allí es muy, muy bueno. Y por eso es que Corinto es una ciudad rica y famosa. Entonces, la iglesia de Corinto es diferente. Corinto hoy día es una área todavía muy famosa. Si usted va a Turquía hoy, usted lo va a encontrar. Grecia. Está en medio de Grecia. Usted lo podría comparar como lo que hoy es Shanghai y Hong Kong. Nos muestran fotos en donde ustedes ahora pueden ver lo que es la ciudad de Corinto en los días modernos, en la actualidad. Muestran un canal que se llama el Canal de Corinto, pero fue construido en el siglo XIX, entonces no está relacionado con los hechos bíblicos. Entonces ahora nos muestran unas ruinas en donde ustedes pueden ver que esa era la calle principal de Corinto. Entonces Pablo, Silas y Timoteo caminaron por estas calles. Corinto era una colonia bajo el Imperio Romano. Y ustedes saben que para los romanos la tecnología era muy grande, muy grandiosa para su tiempo. Y las carreteras eran importantes para el ejército, para transportar. Continuamos. Muchas de las ruinas que estamos viendo en estas fotos son muy parecidas a lo que nosotros veíamos a lo largo del Imperio Romano. Grandes columnas. Allí en Corinto se adoraba a Zeus, a Apolo. Un rey de Roma allí tenían un templo también para adorar a los reyes romanos. Así que entonces, si usted quiere adorar, usted puede escoger qué, porque hay muchas opciones allí en Corinto. Usted puede adorar unos dioses, puede adorar humanos que ellos los han transformado, entre comillas, en dioses. Y también en una de las fotos se nos muestra unas ruinas en donde hay lo que pareciera haber sido una piscina. Ellos adoraban muchos ídolos. Se vendía para esa época mucho vino. Es como Hong Kong, en donde también en los años 70, si usted quiere ser rico, si usted quiere tener dinero, entonces hay muchas oportunidades de hacerlo. Igual pasa en Corinto. Si usted hace negocios aquí, o usted conoce a un oficial de alto rango, entonces usted puede subir la escalera social. Y entonces mucha gente llega a ser rica cuando llega a Corinto. Ahora, si usted va a un museo en Corinto, hay grandes piedras en donde las piedras dicen: yo era así y así, pero ahora yo soy rico. Eso es lo que representa Corinto, la sabiduría del mundo. Está infectada en todo lugar. La sabiduría humana les puede ayudar, les puede dar muchos beneficios. Y mucha gente viene a Corinto debido a la sabiduría humana, a la sabiduría mundana. Pero Pablo empezó la iglesia en Corinto. Y ahora preguntémonos a nosotros mismos. ¿Le ha ayudado a usted la sabiduría humana, la sabiduría mundana del mundo? ¿Qué piensa usted acerca de subir la escalera social? ¿Qué piensa usted acerca de hacer riqueza, dinero? ¿Le ha ayudado la sabiduría del mundo en sus estudios, en su carrera? Mucha gente son exitosos en la sociedad. Ellos no creen en Dios. Ellos tienen sabiduría del mundo. Sus vidas, su éxito, parece decirnos a nosotros que la sabiduría del mundo funciona. Pero en 1 Corintios capítulo 2 nos dice, no envidiemos a estas personas. Tenemos que anhelar la sabiduría que viene de Dios. Esta carta de los Corintios no es para la gente de la iglesia primitiva. Esto es para todos aquellos que vivimos en ciudades grandes. Porque hemos sido nutridos y alimentados toda nuestra vida con esta sabiduría del mundo. El título que le doy a este estudio bíblico, recibir la sabiduría de Dios. Versículo del 1 al 5, la fe no tiene que estar en la sabiduría del hombre, sino en la sabiduría de Dios. Y después continúa en el versículo 5 acerca de lo que ha estado hablando Pablo en el capítulo 1 de 1 Corintios. No estemos en división. No digan, yo soy del pastor Joshua. Ah, yo soy del pastor Jason Wang. Yo soy del pastor Hockey, del doctor Hockey, uno de los predicadores de la iglesia. No, no estar en divisiones. A eso se refería el capítulo 1. Eso es lo que hablaban en 1 Corintios capítulo 1. Y aquellas personas que han recibido promociones en su trabajo, ellos dicen, oh, yo estoy bajo esta compañía y yo estoy ganando mucho dinero. O yo estoy bajo este otro lugar y aquí puedo ganar mucho dinero. Wow, el mundo les da mucha sabiduría, pero así es sabiduría del mundo. Quizás así es como nosotros manejamos nuestras finanzas, así es como hablamos, como manejamos nuestra vida. Y entonces cuando venimos a la iglesia también estamos en división y decimos, mi sabiduría es mejor que la suya. Mi sabiduría es mejor que la suya. Mi sabiduría al yo seguir este camino es mejor que la suya. Pero Pablo nos está diciendo, la sabiduría del hombre tiene que estar debajo, bajo la sabiduría de Dios. Por eso es que Pablo no habla acerca del poder de Cristo de acuerdo con los estándares del mundo. Porque para los griegos a ellos les gustaba mucho escuchar acerca de la sabiduría mundana. Les gustaba obtener sabiduría debatiendo, argumentando. Y los judíos lo que buscan es una señal. Los judíos dicen, ah, sí, usted dice que es el Mesías, muéstreme una señal. Por eso es que en el 1 Corintios 2:1 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Si yo presento a ustedes de una forma mundana, ustedes van a pensar que yo les estoy vendiendo a ustedes algún tipo de conocimiento de sabiduría. El versículo 4 nos dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La fe que enseña la iglesia de Corintio está mezclada con la sabiduría del mundo de Corintio. Pablo le está diciendo a todos, nuestra fe no es acerca de escuchar esta sabiduría o aquella sabiduría, pero sino en la demostración del Espíritu Santo y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En su fe, usted quiere recibir algunos beneficios en su vida para cambiar su vida, pero Pablo nos está diciendo, nuestro encuentro con Dios no es acerca de recibir algunos beneficios o de obtener algunas habilidades. Pero usted tiene que preguntar si el Espíritu Santo está obrando en mi vida. ¿Ha usted encontrado el poder del Espíritu Santo? Nosotros no solo escuchamos lo que creemos. El poder de Dios es el punto principal que Pablo comparte aquí dentro de un momento. Así que la sabiduría divina sobrepasa la sabiduría del mundo. Nosotros tenemos que encontrarnos con el poder de Dios. ¿Se ha usted encontrado con el poder de Dios? ¿Ha Dios hablado a usted? ¿Ha usted experimentado alguna vez señales y milagros en su vida? Aquí el Espíritu Santo le está hablando a usted. Está en la forma correcta. Si usted hace esto, yo le voy a discipular. Arrepiéntase, regrese. Una iglesia sana está llena de personas que se arrepienten, personas que anhelan. Si no tenemos un corazón arrepentido, es porque estamos llenos de sabiduría del mundo. No es solamente lo externo, no es solamente las señales, y no es solo sanar enfermos, no es solo echar fuera demonios, pero nuestro corazón ha cambiado. Esto es lo que Pablo le dice a los de Corinto. No diga que ustedes son de este o de aquel. Pregúntese a sí mismo, ¿se ha usted encontrado con el poder de Dios? Porque la sabiduría del mundo no le va a ayudar en esto, pero el poder de Dios sí. Y en versículos del 6 al 16, Pablo nos habla del poder del Espíritu Santo. De los versículos 6 al 16 se nos habla de la sabiduría que está escondida. Se nos habla de la sabiduría del mundo y de la sabiduría que está escondida. Versículo del 6 al 9. La sabiduría de Dios es un misterio. La sabiduría de Dios es un misterio. Está escondida, pero la sabiduría del mundo es evidente, está expuesta. Y la gente se anhela, la gente busca por sabiduría. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Versículo 6. Así que el temer a la sabiduría es muy diferente a la sabiduría del mundo. ¿Cuál es la sabiduría que los de Corintio buscan? Es lo mismo que en las grandes ciudades. Queremos ser eficientes, queremos tener eficiencia. Queremos que nuestras inversiones, queremos saber qué ganancia voy a tener. Quiero saber qué premio voy a obtener. Quiero tener los planes en mis manos, en mi control. Esta es la sabiduría de Corinto. Pero también es lo que los hongkoneses exaltan. Es la sabiduría del mundo. Es el sistema de valores de la sabiduría del mundo. Pero todo se enfoca en la ganancia personal. En inglés le llamamos algo que se sirve a sí mismo. Es una sabiduría que me sirve a mí mismo. Así se le llama. Pero Pablo dice, la sabiduría de Dios está escondida. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Así que misterio significa algo sobrenatural. La gente exitosa en el mundo no conoce esto. En chino nosotros decimos, ellos están haciéndolo excelentemente en el mundo. Quiere decir que en el mundo, de acuerdo a los estándares del mundo, lo están haciendo muy bien. Por su propia sabiduría hacen dinero y suben en las diferentes posiciones del mundo, pero no conocen la sabiduría de Dios. Versículo 8. Antes bien, como está escrito, versículo 8. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Rey de Gloria. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay que tener esa antena para poder saber. Unos van a creer aunque nadie les enseñe. Dios ha escogido a la iglesia, a la gente, para darles sabiduría. Pero como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 9. Nosotros no sabíamos exactamente de dónde es que vienen estos versículos. En el texto original dice como está escrito, pero no es como que diga que está escrito en las escrituras, pero ellos sí tenían este tipo de dichos. Así que lo que hizo Pablo fue combinar las escrituras de acuerdo con la revelación del Espíritu Santo. Así que mientras nosotros abrazamos y respondemos al llamado de Dios, Dios le va a dar a usted otra forma, Dios le va a dar sabiduría. ¿Saben? Yo era un profesor de escuela secundaria antes. Yo era joven, yo era muy, muy tierno. Y llegué a ser muy tierno en cuanto a mi profesión. Y llegué a ser profesor. Y había un profesor con mucha experiencia que estaba muy bien calificado y que tenía varias licenciaturas y había trabajado en diferentes escuelas. Y era realmente, él era como un supervisor para nosotros en la escuela. Todo el mundo pensaba, él es muy bueno, él tiene muy buena presentación, él se mira muy bien. Un día yo fui a almorzar con él y él vio que yo era joven, que tenía poca experiencia y que yo quería aprender de él. Así que como profesor, ¿cuál es lo más importante? Y él dijo, después de trabajar por varios años, usted tiene que cambiar a otra escuela. Esa fue la recomendación de esta persona. Le dice, si quiere promoción, tiene que irse a otra escuela. Y tiene que irse a otra escuela en donde le den más días feriados, donde le paguen más. Y con el título o posición que usted tiene en esta escuela, usted viene y envía su currículum vitae a otra escuela. Y yo le pregunté, entonces, wow, ¿eso es lo que usted hace? Porque para mí, él era una persona muy exitosa. Por supuesto que yo quería más días feriados. Por supuesto que yo quería también más. Por supuesto que quería más ganancia. Pero en realidad yo era un profesor para el Señor y yo quería traer más estudiantes a Cristo allí en el campus de estudios. Y entonces 6 meses después la escuela despidió a este profesor que tenía tanta experiencia porque él tuvo unas malas conductas, no se comportó apropiadamente. Yo no venía en ese momento a esta iglesia, a la 611, pero yo sabía que eso que él dijo no era la sabiduría de Dios. Así que yo me mantuve en esa escuela por 12 años y yo nunca cambié de escuela. Porque para mí, yo creía que Dios quería tenerme en esa escuela. Y en aquel momento, yo sabía lo que era la sabiduría del mundo y lo que era la sabiduría de Dios. Ahora, versículos del 10 al 16, Pablo dice, ustedes pueden recibir esta sabiduría escondida, porque ustedes la pueden recibir por medio del Espíritu Santo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que él viene y da un ejemplo, versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? sea que Tim esté feliz o no esté feliz hoy, quién a mí me cae bien y quién no me cae bien, el Espíritu de Dios lo sabe. Versículo 11. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Hay que preguntarle al Espíritu Santo por qué esto sucede. Y al yo escuchar este capítulo, cómo esto se relaciona conmigo, cómo puedo yo orar de acuerdo con la voluntad de Dios, Pablo nos está diciendo, si usted quiere conocer a Dios, usted tiene que conocer el Espíritu de Dios, que es el Santo Espíritu, porque el Espíritu conoce todas las cosas, e inclusive las cosas profundas de Dios. Si cuando creemos en Dios, creemos que es algo, creemos que es una creencia misteriosa, no sé qué es lo que Dios quiere. Este capítulo es muy profundo, no sé qué decir, no sé cómo orar, no puedo entrar. Y para algunos, esperar en el Señor, encontrarse con la presencia de Dios es algo muy abstracto. Pero Pablo nos motiva a cada uno de nosotros. El Espíritu conoce todas las cosas y cuando estamos cerca del Espíritu Santo, nosotros llegamos a ser seres espirituales. Versículo 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Cuando estamos cerca del Espíritu Santo, nosotros operamos por los principios del Espíritu, porque el Espíritu conoce todas las cosas. El Espíritu de Dios conoce todas las cosas y podemos entender lo que Dios está haciendo. Esto es muy importante. Quizás en su situación presente. Nosotros tenemos que preguntar en esta situación, en este asunto, Señor Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y para muchos de nosotros que estamos en dificultades, estás en una relación que no entiendes, o quizás tiene problema con su dinero o con su familia o problemas con sus finanzas, pero para la sabiduría del mundo como la de los de Corinto, si usted tiene problemas con sus matrimonios, usted hace esto. Usted tome de estos libros y le van a ayudar. Pero Pablo nos está diciendo hoy que nosotros debemos conocer al Espíritu Santo y preguntarle, ¿por qué, Santo Espíritu, me siento deprimido? ¿Por qué mi relación romántica no funciona? ¿Por qué mis estudios no son buenos? Y nosotros tenemos que ver a nuestras fallas de acuerdo con la perspectiva de Dios y así vamos a saber todas las cosas porque Dios nos va a dar un mensaje, porque Él tiene un plan para cumplir. Sea que usted se considere a sí mismo fracasado o exitoso, en buenos tiempos o en malos tiempos, Dios tiene su voluntad. Buscar a Dios y no vamos a ser alterados por tantas cosas del mundo. Ah, si yo no logro obtener esto, voy a fallar. Oh, soy una persona fallida. Oh, si no tengo esta relación, oh, entonces no valgo nada. Esa es la sabiduría del mundo. Pero tenemos que verlo todo desde la perspectiva divina y así podemos conocer todas las cosas. No significa que usted va a saber o a las noticias de primero que cualquier otra persona y va a tener un inicio o un comienzo fresco. No, se refiere a que usted conoce la voluntad de Dios y usted camina en la voluntad de Dios, en el destino y en el propósito que Dios ha preparado para usted. Y usted va a tener una vida feliz. Este es el corazón de Pablo. Hoy nosotros tenemos muchas diferentes sabidurías. Yo quiero finalizar con algo que pasó en mi grupo de célula. Uno de los miembros de mi célula siempre está en depresión. Una vez leyó un libro y le ayudó, y se llama La sabiduría humana. Habla de por qué el hombre está, por qué el ser humano está en depresión. Da explicaciones científicas y de la evolución, de qué y por qué razón es que nosotros vamos a estar deprimidos. Y este miembro de células se sintió muy consolado con este libro. Pero el Espíritu Santo me dijo a mí, yo tengo que responder a esto. El libro que él leyó es desde un punto de vista científico y es acerca del razonamiento para explicar la historia sin la mano de Dios y sin el libre albedrío del hombre. Entonces yo respondí que a pesar de eso, ese libro y esos conocimientos, nosotros debemos tener la sabiduría de Dios. Y eso agitó muchas discusiones. Pero la comunidad piadosa nos dice que tenemos que tener la sabiduría de Dios. Y de esto yo puedo entender una cosa. En nuestro mundo nosotros exaltamos la ciencia. Usted puede hacer cualquier cosa mientras que usted no hiera a otros. Usted sabe, es matrimonio del mismo sexo o suicidarse, no hay problema. Eso nos dice el mundo. Cuando el ser humano exalta la sabiduría humana, nosotros somos como los de Corinto. No podemos tener la sabiduría de Dios. Y entonces va a haber muchos problemas en la iglesia. Así que hoy, la forma de hacer las cosas, la fe en Dios, además de buscar sabiduría, nosotros necesitamos al Espíritu Santo, el poder grandioso del Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo nos ha guiado para llevar a cabo esta conferencia. Cuando hablamos del avivamiento de la juventud, es la generación del árbol de la vida. Esto ha sido guiado por el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, ¿todavía ustedes anhelan la sabiduría del mundo? ¿Recibir promociones, ganar dinero? ¿O ganar mucho dinero? ¿O usted anhela la sabiduría de Dios? ¿Usted quiere llegar a ser un ser espiritual, como menciona Pablo, no un ser carnal? Y así entonces nuestra comunidad va a ser sana. No nos enfocamos solamente en el aquí y en el ahora y en esta vida, sino que estamos conectados con lo sobrenatural. Y vemos lo que Dios mira y caminamos en los caminos de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre? Son las cosas, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios es capaz de hacer todo, todo lo que es imposible. En el pasado, ahora y para siempre, su poder, su grandioso poder es el mismo. Dios es capaz de hacer todo. Todo lo que es imposible, Dios lo puede hacer. En el pasado, ahora y por siempre. Su poderoso poder es el mismo. Dios es capaz de hacerlo todo, todo. No hay nada imposible para Él en el pasado, ahora y por siempre. Su poder grandioso es el mismo. Amén. De hacerlo todo, no hay nada imposible para Él. En el pasado, ahora y para siempre, su grandioso poder es el mismo. Te damos las gracias, Señor, te alabamos, te damos gloria a ti, Señor, porque tú, Señor, has preparado las buenas cosas, los misterios para aquellos que te aman. abramos nuestra boca y démosle gracias porque Él nos escogió y así podemos escoger la verdadera sabiduría en esta era, en este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has escogido, nos has llamado. Ponemos nuestros ojos en ti, Señor, y no en el mundo. Y cuando tú me llamaste, tú nos llamaste para ser la luz y la sal donde nosotros nos encontremos. Tim nos enseñó, nos habló acerca de lo que pasaba en la iglesia de Corinto, y quizás en el presente o en el pasado. Usted se había confiado en la sabiduría humana o había confiado en su propia forma de hacer las cosas, por ejemplo, en el mercado laboral, como ser prosperado, o quizás se había confiado en los estudios. Necesitamos, por ejemplo, decir, quiero ir a un buen tutor para recibir una buena calificación, o quizás es su situación presente, o quizás algo que pasó en el anteriormente. Así que compártalo con una persona y oren unos por otros. Quizás ustedes perseguían la eficiencia, resultados, éxito. Ustedes quieren que todo esté en su control. Bendiga a la otra persona para que todos caminemos en la sabiduría de Dios. Quizás nosotros perseguimos la sabiduría del mundo, así que oremos unos por otros. Señor, te damos gracias porque tú nos das la luz, nos das la sabiduría, porque nosotros hemos sido afectados por la sabiduría del mundo, estudiamos cómo ser exitosos, el mundo nos enseña cómo poder llegar más alto y más alto, y nos enseñan todas estas políticas y nos enseñan cómo halagar a nuestros jefes, y por el amor de nuestra carrera empezamos y continuamos aprendiendo esa sabiduría del mundo. Pero ahora nosotros somos cristianos. Nosotros permitimos que sea el Espíritu Santo quien reine y quien guíe nuestras vidas, y caminamos entonces en integridad. Nosotros no robamos, no somos avariciosos, no caminamos en nuestra carne. Señor, ayúdanos. Y en nuestros estudios y en nuestro trabajo, en el hogar, estamos dispuestos a llevar la responsabilidad. Ayúdanos, Señor, y continúa protegiéndonos y cuidándonos. Pongámonos todos en pie y adoremos a nuestro Dios. Y nosotros reconocemos a nuestro Dios. En todos mis caminos yo pongo mi confianza en ti, Señor. Yo te seguiré. No en las formas del mundo. En todos mis caminos, eres tú, Señor, quien me guiará. Confiaré solo en ti, Señor. En todos mis caminos, yo pongo mi confianza en ti, Señor. Te seguiré a ti. En todos mis caminos, eres tú, Señor, quien me guiará a través de ellos. Señor, permite que tu palabra esté siempre cerca de mí. Jesús, a ti te adoro, mi Rey. Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Te seguiré a ti, dándote todo, Señor, a ti te honro. Señor, permite que tu palabra esté siempre cerca de mí, escrita en mi corazón. Jesús, te adoro, mi Rey. Nosotros, Señor, estamos aquí en tu presencia, asombrados por tu presencia, Señor. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos y hermanas, hoy nosotros le pedimos al Señor que nos abra los ojos para ver el destino de nuestras vidas. Nadie sabe las cosas de Dios a excepción de el Espíritu de Dios. Oremos en lenguas. ¿Conoce usted su propio destino? Si no es así, ore en lenguas y pídale al Espíritu Santo de Dios que se lo revele, porque el Espíritu Santo está en usted. Si usted está en dificultades, si usted no sabe qué hacer, entre ahora en el Espíritu y pídale a Dios. Y dígale, Señor, yo quiero conocer, saber cuál es mi destino. Yo quiero conocerte a ti, Señor. estoy en dificultades financieras, estoy en dificultades en las relaciones interpersonales. ¿Qué debo de hacer? Entre, vaya dentro del Espíritu. Solo el Espíritu Santo le puede dar a usted una respuesta. Usted puede preguntarle al Espíritu Santo, ¿cuándo voy a tener un avance? ¿Cuándo yo voy a ver avivamiento? Padre, Santo Espíritu de Dios, yo clamo a ti, yo clamo a ti. Dinos, Santo Espíritu, ¿cómo yo puedo? ¿Cómo puedo abrir? ¿Cómo puedo desatar mi destino? Santo Espíritu de Dios, dinos. Santo Espíritu, llénanos. Mientras nosotros oramos, yo escucho al Espíritu, a Dios decirnos que algunos hermanos y hermanas piensan que ellos no pueden escuchar de Dios, que no pueden escuchar la voz de Dios y en sus dificultades. Usted ha estado en esas dificultades por mucho tiempo, pero usted no puede escuchar la voz de Dios. Usted no sabe la voluntad de Dios. Pero hoy yo escucho al Dios decir, mi hijo, mi hija, yo le amo a usted mucho. Yo estoy en su vida. Por fe usted entra. El Santo Espíritu definitivamente le va a hablar a usted. Y en oscuridad la luz de Dios va a alumbrar en su vida. Permita que el Espíritu Santo le llene. Si esa persona es usted, yo le pido que venga aquí al frente y queremos orar por usted. Si usted ha estado en esta dificultad por mucho tiempo, por un periodo de tiempo, en donde usted no puede escuchar la voz de Dios, no entiende la voluntad de Dios, cuando escuchan hablar acerca del destino, usted dice, yo quiero saber cuál es el destino de Dios para mi vida. Si usted quiere ser lleno con el Espíritu Santo, si usted quiere escuchar la voz de Dios, venga al frente, solo venga al frente y permita que el Espíritu Santo le hable a usted. Deje que el Espíritu Santo le llene a usted y sus ojos van a ser abiertos y usted va a escuchar la voz de Dios. Abramos nuestra boca y oremos por nuestras propias vidas. Permita que el Espíritu Santo llene su vida. Abramos nuestras bocas y oremos por nuestras propias vidas. Y que los colaboradores, los líderes de célula, por favor vengan al frente y oren por estas personas que han pasado al frente. Santo Espíritu de Dios, que permítelos que ellos puedan escuchar la voz de Dios. Los colaboradores, los líderes de célula, que vayan al frente y que ministren a los hermanos y hermanas. Gracias, Santo Espíritu. Gracias, Santo Espíritu. Continúen buscando por el Señor, al Espíritu Santo. Usted no necesita personas que impongan manos en usted. El Espíritu Santo va a ministrarle. Si usted siente que usted quiere llorar, llore. Si usted se siente que está como adormilado, este puede ser la obra del Espíritu Santo. Más y más. Te damos gracias, Señor. Rodéame, Señor. Rodéame, Señor, con tu presencia. Úngeme, Señor, con tu precioso aceite. Rodéame con tu presencia, Señor. Úngeme, Señor, con tu precioso aceite. Recibimos el Espíritu Santo. Oremos por una cosa. Hoy es la reunión de la generación del árbol de la vida. Y sabemos que el Espíritu Santo va a estar en medio nuestro. Levantemos nuestras manos y oremos por estas reuniones de la generación del árbol de la vida. Después de 3 veces que decimos aleluya, todos oramos juntos. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, ponemos estas reuniones, Señor, de la generación del árbol de la vida. Señor, tú has prometido 10,000 jóvenes, Señor, que van a venir, Señor, a tus pies, a postrarse ante ti, Señor, a adorarte, a exaltarte y adorarte. Señor, gracias porque tu palabra es fiel. Confiamos en tu palabra. Nos aferramos a tus promesas. Señor, te damos la bienvenida aquí en nuestro medio, Señor. El Espíritu Santo de Dios va a estar en nuestro medio. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro y oro que estas reuniones vamos a mirar avivamiento, la obra de Dios en nuestro medio. Y su sanidad, su transformación, su unción va a estar en nosotros. Recibamos bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo a cada uno de nosotros, la familia del árbol de la vida que va a encontrar al Espíritu Santo, porque tú, Santo Espíritu Dios, conoces todas las cosas y nosotros escogemos llegar a ser seres espirituales. Queremos que nos das tu unción, tu revelación, y tú quitas, mi Señor, la depresión, tú quitas esa soledad y todos nosotros encontramos el poder de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este es el final del devocional matutino. Nos vemos mañana.